Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 40 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Esta semana hemos adelantado este podcast porque tenemos una cita histórica para un deporte que seguimos con especial cariño en esta casa, como es el fútbol sala. Vamos a hablar largo y tendido de esa Copa de España que se va a disputar en el Wizzing Center de Madrid, pero también vamos a tratar otros asuntos interesantes durante la próxima hora. La más que prometedora Fórmula E y dos chicos llamados a hacer historia en nuestro deporte blanco ocuparán buena parte de este programa producido una semana más por la gran Davinia Zapata y con Javi Rodríguez al frente de la nave técnica. Así que, sin más dilación, que suenen los DMAs, que arrancamos.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Vamos a contar un secretillo. Teníamos muchas ganas de que llegara esta semana. Todos los amantes del fútbol sala estábamos esperando a que llegara esta cita que va a ser histórica por su escenario y por su capacidad de convocatoria. Estos días este deporte va a dar un paso de gigante en su crecimiento y en Eurosport vamos a vivirlo muy, muy de cerca. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estás nervioso?
Bueno, estoy nervioso, ¿no? Lo que estoy viendo es que el escenario es espectacular. Yo he llegado aquí antes de comer y me está gustando ver las caras de la gente cuando pone el pie por primera vez en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes, remozado de toda la vida. Empezando por los jugadores, mira, justo acaba de terminar Palma Futsal su entrenamiento y un poco la imagen es esa, ¿no? Cuando llegan los jugadores, como ahora en un ratito va a venir el Pozo Murcia, ves que van saliendo tímidamente a la pista azul, ya montada, con toda la luz, porque se están haciendo las pruebas de cara a las transmisiones televisivas de mañana y por tanto hay luz de partido, es decir, está el palacio en todo su esplendor. Y bueno, un poco para que... Estaba antes bromeando con Antonio Vadillo, que es el entrenador de Palma Futsal, que el año pasado era jugador en activo, pero te está escuchando ya José Tirado, que es una de las cabezas pensantes de Palma Futsal. Hace de todo, director general, director deportivo, fue jugador durante muchos años y al final le he visto hace un momentito que le decía a Chicho y no sé quién era, y a otro jugador más de Palma, y le decía, como para no querer jugar aquí. Así que ya te está escuchando, bueno, le voy a saludar yo, pues le tengo aquí. Hola, José Tirado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te escucha también José Manuel, pero que envidia, ¿eh? Qué pronto nacisteis, que no habéis podido jugar una copa aquí como jugadores.
Hoy es de los días que estoy intentando haberme retirado. La verdad que es impresionante, yo creo que emocionado porque yo me considero un friki del fútbol sala, de estos que he nacido casi en una pista, y ver toda la evolución del fútbol sala por todo, desde que seguramente yo empecé hace 35 años en una pista de cemento, ¿no? Pues poder venir a una Copa de España en este escenario es impresionante, ¿no? Súper contento, emocionado, te digo. Y para mí es un honor que mi equipo esté en esta Copa de España.
Y luego te digo una cosa, José Manuel. Claro, yo he visto llegar a Palma y de repente veo llegar un montón de gente detrás. Digo, joder, qué expedición más completa. Claro, veo que de repente son compañeros que empiezan a sacar cámaras, micrófonos y demás. ¿Vienen 17 periodistas con vosotros?
Bueno, sí, la verdad que hoy por hoy el fútbol sala en Mallorca es un deporte de referencia. El Palma Futsal, la repercusión social y mediática es brutal. Es algo que es digno de estudio, sobre todo en la isla. Y bueno, han acompañado 17 medios de comunicación al equipo para afrontar esta Copa de España, y imagínate, ¿no? Pues en ese aspecto, pues lo que significa en la isla, ¿no? Vamos a estar 3, 4, 5 días, dependiendo de los resultados, pues que toda la isla va a estar volcada. Una isla como Mallorca y Palma de Mallorca, pues volcada con el fútbol sala, ¿no? Yo creo que hemos conseguido crear cultura de fútbol sala en una isla donde tiene un equipo de fútbol que hasta hace pocos años estaba jugando la Champions League, con una historia de 16 años en Primera División hasta hace 3 o 4, y hemos conseguido que el fútbol sala pues sea un referente en la isla y donde creo que al día de hoy, no sé si decirte si es el club del mundo que más socios tiene, pero tenemos 2.955 socios, que yo creo que es algo impresionante, ¿no? Hemos conseguido en ese aspecto pues identificar a la sociedad mallorquina con el fútbol sala, y yo creo que para nosotros todo, ¿no?
A ver, te hago la pregunta como tío de fútbol sala de toda la vida. ¿Cómo lo ves? En lo puramente deportivo, ¿eh? Mañana jugáis vosotros con el Pozo, después Inter ante Osasuna, el sábado el Barça con Zaragoza, Jaén, Cartagena, yo, que luego me equivocaré, pero tengo la sensación que los tres favoritos, que evidentemente son Pozo, Inter y Barça, yo creo que los tres van a sudar para meterse en semifinales, que van a tener que sudar de verdad.
Bueno, yo creo que solo con lo que estábamos hablando de ver este escenario, la ilusión que tiene cualquier jugador por entrar aquí se va a jugar al 120%. Yo creo que eso ya no es ni negociable, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en la liga regular, todo está igualadísimo. Y las Copas de España, yo creo que esta es la Copa 17-18 que vengo seguida. Y en las Copas, aquí es un campeonato totalmente diferente. Todo se iguala. Y donde yo creo que los cuartos de final, estoy seguro que se van a decidir en los últimos minutos, incluso en las tandas de penalti, muchos partidos, ¿no? En cuartos de final. Da igual el rival, da igual la identidad, como te digo, del rival. Estoy seguro que van a ser partidos súper competidos y que en el momento que salgan a la pista,
Me gustaría preguntarle si han hablado entre los miembros de los diferentes clubes, pues diciendo, aquí hay que trabajárselo muy bien, tenemos que estar todos muy agrupaditos para que la imagen del fútbol sala salga de aquí disparada para arriba.
Bueno, yo siempre he pensado, como bien dice nuestro presidente, que tiene que haber un antes y un después de este fin de semana, ¿no? Yo creo que es la oportunidad donde la gente del fútbol sala dé un golpe en la mesa y que diga bien claro que el fútbol sala pues es un deporte importante en nuestro país, y estoy seguro que lo vamos a demostrar, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos trabajadores en el fútbol sala, somos currantes, somos gente que trabajamos a un nivel incansable, que somos unos fanáticos, la pasión la llevamos como bandera y lo vamos a demostrar este fin de semana.
Bueno, José, pues muchísima suerte para tu equipo, para Palma Futsal en esta Copa de España que se disputa en el Wizink Arena. Tenemos el sonido ahí un poquito deficiente, vamos a ver si mejoramos, Miguel Ángel. Mientras tanto, vamos a conectar con Gustavo Muñana. Gustavo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros.
José. Bueno, Gustavo Muñana yo le conozco hace muchísimos años porque estudiamos juntos la carrera y ya entonces ya seguía el fútbol sala. Estoy hablando de hace demasiado.
Jugábamos al fútbol sala.
Sí. Y yo me acuerdo entonces, pues eso, ya de un Gustavo que estaba, pues que ponía mucha atención en este deporte que tanto le apasiona. Y por aquel entonces, Gustavo, ver lo que estás a punto de ver, pues casi ni se te pasaba por la cabeza, ¿no?
No, era impensable. A mí me contaban gente mayor que conocía que en 1985 un España-Brasil, 10.000 personas en el Palacio de los Deportes, que se dio, que llegó, pero era como una utopía, era como una pequeña Ítaca a la que volver, ¿sabes? Y entonces, con lo cual, pues de verdad, en la cara de emoción de Miguel Ángel Méndez, cuando he bajado con él a la pista azul del Wizink Center, o sea, como cuando un niño abre un regalo, porque además Miguel Ángel es un tipo que quiere mucho este deporte, que le ha cuidado siempre, y de verdad, o sea, todos los que formamos parte de manera directa o indirecta del fútbol sala, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, estamos de verdad como en víspera de Reyes, esperando que empiece a rodar el balón, y es una semana que estaba marcada en rojo. José Manuel, se ha pasado el tiempo volando desde el anuncio hasta ahora, parece impensable y de verdad, va a ser un espectáculo increíble, hay lleno garantizado, ni el tiempo va a impedir que de verdad que la gente se vuelque. Tenemos el reto de conquistar, no solo, además yo creo que es algo que en Eurosport siempre nos dicen, no solo hay que conquistar los aficionados de un deporte, sino también hay que tratar de acercarlo y de enamorar a aquellos que no lo conocen, y ese es el gran reto que yo creo y la gran oportunidad que tenemos de terminar de enamorar, de dar un golpe en la mesa a nivel organizativo y a nivel de eventos y demostrar que el fútbol sala ha alcanzado la madurez con esta Copa de España Comunidad de Madrid 2018, José Manuel.
Bueno, Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana han estado muy encima de la competición, pero no tanto como María Rodrigo, que es la directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya está aquí, ¿no? Esto es como si fuera un parto y ya al final pues ha llegado el día, ¿no?
Al final todo llega, efectivamente.
Y, No sé si cuando, ya hace casi un año, ¿no?, que se decidió que iba a ser en este escenario, ya había un run-run, no sé cuándo fue exactamente la confirmación oficial, pero si cuando se hizo ese anuncio, ¿esperabas que iba a tener el éxito de convocatoria que ha tenido esta Copa de España?
Bueno, sí, creo que fue hace un año que ya estábamos negociando y trabajando para ello, y bueno, el anuncio lo hicimos en octubre. Y bueno, hemos trabajado día a día y con mucha ilusión y mucho cariño para llegar a esto, ¿no? Para llegar a enganchar y transmitir esa ilusión que nosotros tenemos y transmitirla a toda la gente del fútbol sala que ha respondido perfectamente y con la misma ilusión y que va a llenar el Wizzing Center, ¿no? Nosotros lo que queremos y era nuestro gran reto es ver que somos capaces de estar y de llevar nuestro mejor torneo a un escenario como ese y que vamos a cumplir con las expectativas, desde luego.
Era un gran hándicap, María, pero está prácticamente sí. Todo el papel vendido, ¿no?, para los 4 días de competición.
Bueno, está cerca, no todavía, pero sí estamos cerca y yo creo que sábado y domingo sí que lo vamos a conseguir. Y bueno, el jueves y viernes tiene muy buen aspecto y hay muchísima demanda, estamos cerca de los 9.000 en estos días. La verdad es que por lo menos ese aspecto lo va a tener. Y ahora esta semana, con toda la repercusión mediática que está teniendo, pues se está notando día a día que la gente ya le suena, se está enganchando, incluso la gente que no es de fútbol sala, ¿no?, que le gusta un espectáculo, que le gusta el deporte y que va a venir a verlo.
Yo me imagino también, María, que otro hándicap es que la Copa tradicionalmente la ha albergado alguna localidad más pequeña. El hecho de llegar a una ciudad grande como es Madrid, no sé, eso para el tema de desplazamientos lógicamente es más sencillo, pero también quizá le quitaba un poco de romanticismo a la Copa. Yo no sé si ese era un miedo que teníais dentro de la organización.
Bueno, no, porque Madrid también te da muchas otras cosas. Por ejemplo, nos ha devuelto la posibilidad de tener a los 8 equipos en un mismo hotel, ¿no? Que en otras ciudades pequeñas por capacidad no había sido posible. Y esto es la gran magia de la Copa, que tú puedas reunir a todos tus equipos, a todas las aficiones que se juntan en este hotel, en el Miguel Ángel, que estamos aquí esta semana, ya hoy han llegado los 4 primeros equipos que juegan mañana y ya se está viviendo y se está respirando este ambiente de Copa, que a lo mejor no en las calles como en una ciudad pequeña, pero sí en pequeños núcleos como en el hotel, ¿no? Esto te da, todo el mundo coincide que te está dando otro halo a la competición también.
Este es un paso gigante, lo hemos hablado ya con varios protagonistas. ¿Cuál sería el siguiente, María?
Bueno, vamos a que llegue el 19, que es el lunes, que todo ya ha salido bien. Y desde luego una vez que cumplamos este sueño, que para nosotros los que trabajamos en esto desde hace muchos años, es un sueño y es un gran reto a nivel organizativo, a nivel de trabajo y personal, vamos a ver si sale todo bien y luego el gran reto será mantener el nivel, ¿no?, después de esto y llevar esta competición que es la más bonita y la que todo el mundo dice que es la mejor competición de clubes del planeta, pues llevarla a lo más alto y seguir en esta línea.
Un poco el referente es la Copa del Rey de baloncesto.
Sí, claro, es el referente y es lo que nosotros siempre nos fijamos, ¿no?, en los grandes y en aprender y en intentar mejorar día a día. La verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con ACB. Y es más, mañana van a venir, la gente de ACB nos ha pedido acreditaciones y que les pasemos para que puedan ver desde dentro toda la organización nuestra, lo cual para nosotros es un halago. Pablo Malo, el director de comunicación, va a estar con nosotros, la gente de producción, y bueno, que simplemente no solo que se hayan interesado, sino que quieran venir a ver cómo hacemos nosotros las cosas, es que no tengo palabras, ¿no?, para describirlo.
Bueno, María, te vamos a dejar que estás muy ocupada. Ojalá el lunes llegues a la oficina y digas qué bien ha salido todo.
Ojalá y muchas gracias también a vosotros porque sois una parte muy importante de la difusión del fútbol sala y de este evento. Estoy convencida que le ponéis un cariño increíble y una manera de ver el fútbol sala y de transmitirlo muy especial.
Seguro que sí, María. Muchísimas gracias y que vaya fenomenal.
Vale, gracias a vosotros.
Miguel Ángel, cubrir un evento como este cambia también bastante la papeleta, digamos, de cara a la televisión, ¿no?
Sí, sí, sí que cambia, pero mira, justo como voy a aprovechar, está aquí Fuco Vázquez, que es nuestro realizador, llevamos un rato aquí mirando qué vamos a hacer mañana en un sitio tan tan excepcional como este. Pero acaba de llegar el Pozo Murcia a entrenar y está aquí conmigo Fran Serrejón, que es el director general del Pozo. Fran ha sido, es de la quinta de Julio García Mera, de Quique Bonet, es decir,
buena quinta esa, sí.
Son los que han hecho grande el fútbol sala. Y tiene en la cara, además Fran es de Madrid, Fran es nacido en Chamberí y es de Madrid. Y yo creo que tiene en la cara el mismo gesto que tenía José Tirado, el de Antonio Vadillo cuando ha pisado la pista. Imagino que el de duda que es, ¿por qué habré nacido yo tan pronto y me habré perdido una copa como esta? Hola Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? Estamos sentados, amigo, para que te das una idea, José Manuel, estamos sentados en la grada lateral, séptima fila más o menos, desde aquí se ve bien, yo creo que 4 o 5 filas más arriba se ve todavía mejor, Fran, no sé cómo lo ves.
Vaya escenario, ¿no? La verdad es que impresionante, ¿no? Y yo creo que verlo estos días lleno, ver la pista azul allá abajo, ¿no? Yo creo que es un reto para el deporte y es una pena para los que no podemos jugar.
Tú eres además miembro de la Junta Directiva, ahora que estaba contando María un poco todo lo que ha costado, la cantidad de medios de comunicación y 300 personas acreditadas para toda la Copa. Yo lo digo, antes lo decía Gustavo y yo lo reconozco. Yo cuando he llegado, he bajado por las entrañas del Palacio, me ha acompañado Gustavo, digo, vamos a ver la pista. Y cuando he entrado he dicho una barbaridad que ahora conviene que nos reproduzcamos, pero eso ha sido de manera más espontánea lo que me ha salido de decir. Bueno, esto es, lo suavizo, acojonante, Fran.
No, la verdad es que lo es. Yo creo que bueno, que todo el mundo está un poco ansioso porque llegue esa copa, ¿no? Y ahora que entras en el escenario y ya lo empiezas a percibir como que es verdad, o sea, que es verdad que va a pasar, que se va a poner el baloncito en juego aquí en un pabellón tan grande como este y todo lo que significa para nosotros. Ahora aprovecho para hablar bien de los profesionales de la liga, ¿no? Yo creo que están haciendo una labor impresionante, ¿no? Entonces, pues mira, los toros están saturadísimos y creo que les va a merecer la pena a ellos y a todos los salas.
¿Qué va a pasar? ¿Mañana, pasado? ¿Qué ves de lo puramente deportivo?
Bueno, yo creo que de momento el sala gana sí o sí. Eso de primeras, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que pase, que sea un buen espectáculo, que la gente que pague la entrada se vaya contenta, que le haya merecido la pena y que el domingo sea campeón quien sea, estemos todos contentos de lo que ha pasado aquí.
Muy bien, Fran, muchas gracias, que disfrutes.
Gracias.
Bueno, por lo que antes comentabas, ¿no? Que nos cambia un poco a todos la forma de trabajar, a los jugadores se ponen cara de sorpresa cuando acceden por primera vez. Hay algunos, fíjate, he comentado con algunos, ¿no? Que ellos conocían el Wizzing de haber venido a ver, por ejemplo, partidos de baloncesto. Pero claro, cuando llegas, ves la pista azul, el logo enorme de la Copa de España, pues que a todos, bueno, yo creo que es una mezcla eso, lo que comentaba ahora Fran Serrejón, ¿no? De responsabilidad, de emoción, de ilusión, de vivir una oportunidad histórica. Y yo creo que nos cambia a todos. Y por eso está aquí con nosotros Fuco Vázquez, que es el realizador de las transmisiones de Eurosport, porque incluso a nosotros mañana nos cambia también la manera de encarar el partido, porque este es un recinto mucho más grande, por tanto hay una cobertura televisiva mayor. Tenemos una sorpresa para mañana en forma de una pizarra que se ha inventado Fuco para que disfruten Quique Bonet, Julio García Mera, Gustavo y nuestros comentaristas invitados. Mañana nos va a acompañar en el partido entre Inter y Osasuna Diego Giustozzi, que es el actual campeón del mundo con la selección argentina, y el viernes nos va a acompañar Diego Ríos, que es el técnico más joven de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero ya te digo, tienes aquí a Fuco, que está preocupado, mirando para arriba, para abajo, viendo cada esquina del Wizzing Center, José Manuel.
Bastante diferente, ¿no? Las retransmisiones que hemos hecho a lo largo de toda la temporada en pabellones más pequeñitos, y este escenario es que es una pasada, ¿no, Fuco?
Sí, la verdad que como comentabais antes, o sea, no es comparable a nada. Yo creo que hagamos habitualmente los viernes en esas tardes de Eurosport, primero por el tamaño, un poco también por la ciudad y por todo lo que va a suponer a nivel de público, medios, menciones en prensa, en redes sociales. La verdad que, y hablando un poco más de la realización, evidentemente, claro, a la hora de abordar esto, pues ya te pones en un número de cámaras mucho más alto que lo habitual, cámaras con una óptica un poco más potente, y luego, como decía Miguel antes, pues tenemos, tampoco vamos a adelantar nada, pero tenemos preparada una sorpresa táctica que yo creo que le va a gustar bastante a la gente, la verdad que sí.
Bueno, y aparte muchísimo público venido de todas partes, con lo cual también yo me imagino que para un realizador está bien eso, ¿no? De tener un montón de grada y un montón de color y de ruido, ¿no?
Sí, hombre, al final ese colorido en las gradas y sobre todo ese ambiente para la gente que está en casa pues es muy importante. No es lo mismo, tampoco vamos a poner ningún ejemplo, pero no es lo mismo ver un partido a través de la tele en un pabellón que no hay nadie, en uno que está lleno, ya no solo por el sonido y el ambiente, sino por las posibilidades que te da, pues por ejemplo, a la hora de marcar un gol cierto equipo, jugar con las aficiones, cada uno tiene su color. Además, yo creo que visualmente nosotros vamos a intentar rematar pues todos los esfuerzos de la liga, de patrocinadores, de medios, al final, a lo que salga en la pantallita, que vean todos en casa, los que no pueden estar aquí, pues tenemos un poco que redondearlo y darle esa grandeza que se está creando logísticamente y desde la liga, por supuesto, claro.
Bueno, Fuco, pues observaremos con mucha expectación esas novedades que vais a hacer en la realización de Eurosport de esta Copa España. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gustavo, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí seguimos, José Manuel.
Bueno, vamos a ir echando el cierre, pero lo puramente deportivo. Hablábamos antes fugazmente de los tres grandes favoritos, lógicamente, el Pozo Murcia, Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona. Van a tener rivales complicados en cuartos de final, pero son los tres grandes nombres, Gustavo.
Sí, sin lugar a dudas, pero ojo, porque fíjate, entrevistabais a José Tirado, hay run en el vestuario, el presidente ha señalado a David Pazos y a Joselito por el bajo rendimiento, Carlos Barrón ha pedido la titularidad en unas declaraciones que no le pegan para nada al portero madrileño, que está en competencia con el argentino Nico Sarmiento, que es el campeón del mundo y el guante de oro del último mundial, y yo creo que Palma va a hacer sufrir al Pozo, pero el Pozo es favorito. En la otra eliminatoria, de verdad, Inter Movistar es el gran favorito, la presión del anfitrión, pero ojo, Osasuna Magna, que he estado con ellos en el Hotel Miguel Ángel y tienen la sangre en el ojo, Rafa Usín, Javi Echeverri, la última copa. Yo creo que al igual que se dijo que el fútbol sala estaba en deuda con Ricardinho ganando su europeo, yo creo que una bonita despedida sería la de Javi Echeverri. No sé si ganando la copa o jugando la final, pero ojo, tienen a Movistar Inter, que es el equipo que lo ha ganado todo y que tiene el reto de igualar a Barcelona y a Caja Segovia como tres únicos equipos que han conseguido tres copas de manera consecutiva. Las otras eliminatorias, el espectáculo de la afición, José Manuel, del viernes, entre la afición de Jaén y la afición de Cartagena, va a ser galáctico. Un partido muy igualado, pero yo creo que Jaén tiene un puntito más competitivo que los cartageneros, que son el único debutante en esta Copa, y además Jaén ya sabe lo que es ganarla hace tres años. Y la última eliminatoria, a priori, la más desequilibrada, por la ausencia de los dos porteros titulares de Zaragoza lesionados, va a jugar un chaval de 18 años, un millennial, del que me dicen que tiene mucho carácter, Adrián Pereira, y lo va a intentar. La última vez que jugó precisamente frente al Fútbol Club Barcelona en el Palau por la lesión de sus compañeros, le metieron 11. El chaval dice que no se acuerda ni de los 11 que le metieron y que no le va a asustar las 9.000 personas que iba a haber en el Wizzing Center. A ver si es verdad y podemos ver un partido igualado frente a un Fútbol Club Barcelona que llega como el gran tapado con su técnico Andreu Plaza, recién renovado hasta el 2020. Es una de las grandes noticias, una de las grandes apuestas que ha hecho Fútbol Club Barcelona, renovar a su técnico. Recordamos que es su segunda temporada, que acumulan 4 años en el fútbol Barcelona sin ganar ningún título y tiene la imperiosa necesidad de volver a llevar un trofeo a sus vitrinas.
Méndez, la guinda a este especial de la Copa de España de Fútbol Sala, para ti. No sé si tienes que añadir alguna cosa más.
No, porque luego si hablamos de favoritos nos acabaremos equivocando seguramente. Yo creo que es un torneo donde efectivamente Pozo, Barça e Inter, yo creo que están en otro nivel, claramente, pero me parece que, mira, quiero hacer algo parecido a lo que ha hecho Fran Cerrejón, ¿no? Que al final es felicitar a la gente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a la gente que está trabajando un montón. La Liga Nacional de Fútbol Sala tiene una estructura muy profesional, seguramente necesitan más gente, pero al final en eso, con Javier Lozano a la cabeza, bueno, pues procura dimensionar cada proyecto. Este es un proyecto grande y me parece que están trabajando a la altura, no, por encima de lo que se espera en una competición como esta. Yo estoy convencido, bueno, no tengo ninguna duda, que va a ser un éxito, que ya es un éxito. El hecho de tener asegurado pues, prácticamente el lleno, me parece que es lo fundamental. Fíjate que está cayendo una manta de agua monumental durante prácticamente toda la semana en Madrid. Han abierto los entrenamientos y te digo, no es que haya mucha gente, pero 40, 50 personas sí que se han acercado al Palacio para ver el entrenamiento de Palma y para verlo ahora mismo, el entrenamiento del Pozo. Después va a entrar Movistar Inter, que estoy convencido que va a traer un poco más a la gente. Y bueno, Ahora yo sí creo que los jugadores y los clubes tienen que estar a la altura. Es decir, la Copa ya está aquí, está instalada la pista azul en el Wishing Center, están las entradas prácticamente vendidas, va a haber 3 televisiones dando los partidos, estamos nosotros, está TV3, que va a atender evidentemente a los partidos del Barça, más Televisión Española, con un despliegue, la verdad, bueno, espectacular el de cada uno de los medios. Están acreditadas, como te decía María, todas las radios de este país, las grandes, las pequeñas, las locales. Palma ha traído 17 periodistas, Murcia viene también con gente para seguir el partido, igual que Cartagena. Es decir, ahora, fíjate, yo le pasaría la patata caliente a los propios jugadores, a los entrenadores y a los clubes. Que disfruten, que seguro que si disfrutan ellos, van a hacer que la Copa sea histórica, que yo creo que ya lo es. Es histórica, pero hace falta de verdad que nos brinden un espectáculo soberbio sobre la pista azul.
Gustavo, Miguel Ángel, que lo disfrutéis. Un abrazo, compañeros.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Seguimos en Planeta Eurosport, vamos a hablar un poquito de motor.
Planeta Motor, con Javier Rubio.
Sin duda la Copa de España va a ser vital para el futuro del fútbol sala, y de futuro vamos a seguir hablando porque el futuro del motor ya está aquí. Se llama Fórmula E y es una competición que nos tiene fascinados, y si no, que nos lo cuente Javier Rubio. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Javier Rubio, especialista del motor de Eurosport, nos habla maravillas de una competición que apunta muy muy alto, ¿no, Javier?
Bueno, yo soy el primero en reconocer que durante un tiempo hemos visto muchos con escepticismo este formato, porque realmente en algunos aspectos no se puede comparar a lo que conocemos con las grandes competiciones, ¿no?, de Fórmula 1 u otros campeonatos de monoplazas. Pero lo cierto es que, como todo proyecto visionario, tiene que romper una barrera, y la Fórmula yo creo que ya la ha roto. Han aguantado esos 3 años en los que había que desarrollar un coche eléctrico para competir, y tal ha sido ya la visión, digamos, de éxito, que los fabricantes, los grandes fabricantes, no todos, porque aunque quieran algunos estar, no van a poder estar, pero la industria alemana, por ejemplo, grandes fabricantes del automóvil, ya van a meterse a tope en la Fórmula E, porque ya empiezan a ver, o ya saben, que hay una transferencia muy directa entre lo que es la competición y lo que van a ser nuestros coches de calle en los próximos años. Hoy leía que, por ejemplo, el grupo Volkswagen quiere en el año 2025 tener, que estamos hablando de 7 años, el 25% de la producción de sus coches totalmente eléctricos, ¿no? Así que hay una vinculación muy directa entre el éxito y el asentamiento de la Fórmula E y lo que va a ser nuestra vida y lo mucho que va a cambiar el mundo del automóvil en los próximos años. Y en este aspecto creo que la Fórmula E es la punta de lanza, ¿no?
Bueno, la Fórmula E tiene unas cuantas particularidades que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa, Javier, pero destacaríamos lo que son los grandes premios. Tiene un formato diferente a lo que vemos, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no?
Bueno, para empezar, sí, ya estamos hablando de un coche con un motor eléctrico, ¿no? Y coches, además, que hoy por hoy la autonomía, que, digamos, las carreras han sido establecidas de manera que no tengan autonomía, para forzar la autonomía, ¿no?, del coche, con lo cual hay una evolución importante, ya que los equipos tienen libertad para desarrollar todo lo que es, por así decirlo, simplificando, la parte del motor, la parte eléctrica, ¿no? El chasis se queda igual. Y luego, además, para que la Fórmula 1 fuera vendible a nivel global, se ha buscado que fuera el mejor escenario los grandes centros urbanos de grandes ciudades, ¿no? Para poner en el centro de estas grandes ciudades el mensaje del paradigma eléctrico, ¿no? Entonces, entre esta evolución que los equipos pueden llevar a cabo, los fabricantes que están detrás, el hecho de que se visualice tanto en el centro de grandes ciudades, que hables de ciudades como Nueva York, Londres, París, Roma, pues lógicamente ha hecho que tenga un gran impacto, y sobre todo que muchos políticos han visto con buenos ojos, que este es un tema importante también, el poder tener en el centro de las ciudades la Fórmula E. La Fórmula 1, por ejemplo, en muchas ciudades no se admitiría, ¿no?, por determinados intereses políticos o medioambientales. Pero en este conjunto de cosas, la evolución tecnológica de los coches con motores eléctricos que pueden desarrollarse y el que se lleve a grandes ciudades, en circuitos urbanos, pues es una de las claves del éxito.
Una de las claves y una de las curiosidades, Javier, es lo que decías tú del tema medioambiental. Al ser coches eléctricos, lógicamente se respeta más el medio ambiente y es más fácil llevarlo a circuitos urbanos, pero una de las particularidades de la Fórmula E es el sonido, ¿no?
Bueno, yo creo que en ese aspecto yo me incluyo entre, por así decirlo, los puristas de la competición de toda la vida, y el sonido es parte de, o al menos así lo hemos conocido ahora, es parte de las emociones que deparan los grandes monoplazas y coches de carreras, ¿no?, toda la vida. Yo creo que muchos han empezado impactos a, atraerse por la competición por el sonido, ¿no? Muchos pilotos, Vettel te lo dice, que lo primero que le impactó fue el sonido de un Ferrari, ¿no? En circuito, allí en Alemania, en un circuito. Aquí, lógicamente, no hay sonido, y es con lo que hay que convivir, porque posiblemente sea también parte de nuestras vidas el tener vehículos sin sonido, ¿no? Entonces, yo creo que también, pues, a eso tendremos que acostumbrarnos, al menos con la Fórmula E. Luego veremos si la Fórmula 1, por ejemplo, mantiene el sonido, que es otro debate, ¿no? Pero con eso hay que convivir. Y luego un punto que tampoco he apuntado antes, pero que sí me gustaría apuntar desde el punto de vista deportivo, este año en particular, porque todo evoluciona, las carreras son muy abiertas. Es algo que, independientemente de que sean coches eléctricos o no, son carreras muy abiertas, con muchas opciones, con pilotos que pueden estar delante un fin de semana y al siguiente atrás. El otro día subió al podio un piloto del último equipo de la clasificación. A Audi, por ejemplo, le ha costado mucho ganar una carrera. Al margen de todo lo que hablamos ya como lo que es un campeonato novedoso, es que están siendo este año, por ejemplo, las carreras muy divertidas, ya desde el punto de vista de quienes gusten las carreras.
Bueno, y un factor que también llama la atención es que, bueno, el director general de la Fórmula E es Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar, una cabeza visible dentro de un proyecto español, y nos llama la atención no tener pilotos españoles, Javier.
Bueno, vamos a ver, el campeonato es joven. Primero, si lo que has comentado es un dato muy importante. Tener figuras y tener españoles, porque no solamente está Alejandro Agag, en un proyecto como este, que recordemos tiene grandes accionistas a nivel mundial, es un proyecto que ha cuajado a nivel, digamos, empresarial. El hecho de que tengamos españoles es un punto, yo creo, muy importante también, ¿no? El destacar este aspecto. Y luego, pues, como todo el campeonato también es joven, hay una pugna tremenda por entrar en este campeonato. Muchísimos pilotos de altísimo nivel están en la lista de espera intentando situarse. Y digamos que nosotros vamos a tener tarde o temprano un piloto español. Alejandro Agag, que por eso también me iba por la parte de Agag, lo quiere y lo está buscando. Y yo creo que va a ser cuestión de tiempo, simplemente encontrar hueco. Pero sí hay que decir que aquí son todos los pilotos profesionales pagados, bien pagados. No tienen que ir con patrocinadores. Y tenemos, por ejemplo, un piloto español que está ahí en la lista de espera, en la rampa de lanzamiento, en cualquier momento, Dani Juncadella, que es posible que en un plazo breve le veamos también compitiendo a la Fórmula E.
Pues Dani Juncadella ya nos está escuchando. Dani, muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas.
Bueno, te lo ha puesto bien Javi, ¿eh? Te ha puesto ahí en la lanzadera, ¿no? Para ser un piloto de esta competición que tanto nos gusta y que tú has tenido la suerte de probar un monoplaza de Fórmula E.
Sí, la verdad es que, como comentabais, y bueno, es un hecho, la Fórmula está creciendo muchísimo y yo diría que ya no es el futuro, ahora es el presente. Y bueno, es un coche muy atípico, pero la verdad que tienen que estar haciendo algo bien para que tenga tanta repercusión a día de hoy.
Dani Juncadella es un piloto de Barcelona, de 26 años, y que es una persona que, bueno, digamos que podemos tenerle de referencia para que nos hable de la Fórmula E, porque ha probado, digamos, en prácticamente todas las categorías del mundo del motor. Has estado en la Fórmula BMW, en la Fórmula 3, en el Campeonato Alemán de Turismo, también en Fórmula 1 y en Fórmula E. Supongo que son muchas las diferencias, ¿no?, que tiene la Fórmula E con respecto a todas estas modalidades que tú también has probado.
Sí, sin duda, es un coche muy muy diferente a lo que cualquiera está acostumbrado, que viene del mundo del motor, desde empezando por el karting, llegando por todas las fórmulas de promoción y demás. Y bueno, sí que es cierto que eso es el atractivo que tiene también, ¿no?, el campeonato, que es un coche que al final no se trata únicamente de conducir o de conducir rápido o de conducir, de competir entre, de lucha entre pilotos en carrera, es más de ser inteligente, de encontrar el porqué. Cómo recuperar energía, cómo ser más eficiente. Entonces, bueno, es, yo creo que algo que te hace pensar más de lo habitual.
O sea, en cuanto a la conducción, digamos que cambia bastante con respecto a otras categorías.
Sí, sí, muchísimo. Es totalmente diferente. Es como si fuera otra categoría, como si compararas casi el automovilismo con los rallies, porque es algo poco fuera lo normal, ¿no? Vas con ruedas que son como ruedas de agua en situaciones de asfalto totalmente seco, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de adaptarse, de conocer el coche, de aprender de la experiencia que tienen los equipos ya a día de hoy, y Y bueno, lo que más cuesta, yo diría, son los frenos, que al final son frenos de carbono que necesitan estar a un régimen, una temperatura muy alta, en torno a los 500, 600 grados, y cuesta mucho calentar con tan poca aerodinámica en el coche, tan poca velocidad punta, tan poca temperatura de neumáticos. Entonces, bueno, es realmente un reto.
Y también cambia mucho, Dani, en cuanto a lo que es el paso por boxes, digamos, ¿no? En cuanto a la preparación del equipo del monoplaza.
Sí, tanto. Es más una preparación fijada o centrada en el tema de la energía, todo el sector eléctrico. Entonces, quizás es mucho más importante, ¿no?, que el factor mecánico. Y eso, bueno, desde un punto de vista de motorsport, es algo un poco atípico, ¿no? Ahora, quizás un mecánico no puede aportar tanto como antaño, ¿no? Entonces, incluso el ingeniero de pista no es que pierda valor, pero en el tema coche en sí, desarrollo del coche, es muy importante, pues, el trabajo del ingeniero de sistemas, ¿no?, de eléctricos. Entonces, bueno, es un poco atípico, pero también para los ingenieros de pista, pues es un reto nuevo, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados a tratar, y creo que eso es lo que hace que sea divertido también para ellos.
Y el hecho de competir siempre en circuitos urbanos, buscando ese tema medioambiental, de respeto al medio ambiente, y el hecho, sobre todo, lo que hablábamos antes, de no tener ese ruido del motor en el coche, supongo que tiene que ser un cambio brutal para un piloto.
Sí, totalmente, pero bueno, eso es el atractivo del campeonato, al final, el hecho de correr en medio de las ciudades, en sitios así un poco... no habituales, ¿no?, del mundo del motor. Si pones un Fórmula E ahora mismo en el circuito de Barcelona, yo creo que sería muy aburrido para cualquiera, para los pilotos y para la gente. Entonces, el atractivo de correr en medio de Nueva York, de ciudades un poco sorprendentes, ¿no?, para meter coches de carreras. Entonces, bueno, el hecho de que no haga ruido al final es un poco lo que está ocurriendo en muchas categorías a día de hoy, ¿no? Con la Fórmula 1 también hemos visto que ha disminuido muchísimo, entonces, bueno, es algo que realmente te acostumbras. Pero lo que atrae mucho es los sitios a los que van, eso realmente es lo que yo creo que hace que haya explotado este campeonato.
Bueno, tenemos un total de 12 pruebas en el calendario y hemos pasado ya por Hong Kong, Marrakech, Santiago de Chile, Mexico City, Ciudad de México, mejor dicho, Roma, París, Berlín, Zúrich y después en Nueva York. Javi, es que estos son unos alicientes pues espectaculares y se está trabajando muy bien, digamos, como producto, digamos, esta competición.
Pues mira, de todas las ciudades que has citado, hay que destacar, por ejemplo, para el caso de que en Suiza, en Zúrich, el gobierno suizo ha modificado la legislación para que se pudiera competir en Suiza, porque en Suiza la competición en circuito está prohibida. Entonces, ese es un detalle ya de cómo un país como Suiza ha visto con qué ojos ha visto esta Fórmula E, ¿no? Yo creo que es el mejor reflejo el hecho de que se haya corrido en Nueva York, aunque no se llene de gente, el hecho de que la ciudad de Nueva York haya habilitado un circuito y se haya corrido y se vuelva ahora, pues es una gran señal, ¿no?, de lo que tiene este campeonato por delante. Pero es que no hemos visto todavía lo que es la Fórmula E, porque el próximo año, en 2 años, va a haber 10 fabricantes, como decía antes, de industria alemana. Prácticamente al pleno está entre otros fabricantes. Nissan ahora también ha anunciado su futuro, su futura presencia. Y bueno, es que además el año que viene llega una nueva fase con este coche que estos días se ha visto, se ha presentado en el Salón de Ginebra, un coche que va a permitir alcanzar mucha más velocidad, que va también a permitir que se ha doblado la autonomía de una batería en 4 o 5 años, porque ahora se va a poder correr con este coche, que además tiene una imagen muy futurista, una carrera completa, es decir, ya no va a haber que cambiar de coche a mitad de carrera, ¿no? Es decir, que este campeonato ha ayudado a que en 4 años haya un salto cualitativo en la tecnología de propulsión eléctrica realmente impresionante.
Dani, ¿tú crees que esta competición le puede terminar comiendo mucho terreno a la Fórmula 1? No hablo de poco, o que termine siendo, sino que le haga daño, digamos, en términos de seguimiento y ese tipo de cosas.
Hombre, pues es algo que se tendría que estudiar realmente, porque no en España no lo creo, porque en España aún no conocemos la fórmula E, yo creo, porque el hecho de que tampoco se corra aquí, pues le quita un poco el... Bueno, hace que no sea tan conocido. Entonces, es difícil de saber. Yo creo que al ser Liberty los propietarios de la Fórmula 1 y de gran parte de la Fórmula E, pues no... Yo creo que sean inteligentes de saber dividir las dos cosas, ¿no? Quién sabe si algún día, pues mira, con todo esto el eléctrico, al final a lo mejor se fusiona y la Fórmula 1 al final tiene muchas cosas que tiene la Fórmula E, del tema de recuperación de energía y demás a través del KERS. Entonces, bueno, a día de hoy, entre la gente del mundo del motorsport, pues sí que ha quitado algo de importancia a la Fórmula 1. Yo, personalmente, las carreras de Fórmula 1 no me divierten demasiado verlas, y las de la Fórmula E, pues siempre que puedo la veo. Y cuando no puedo verla, pues suelo ver un resumen luego, porque pasan cosas, hay incidentes, hay cosas atípicas, ¿no?, en la carrera. Entonces eso es lo que al final le da un poco de jugo al campeonato. Y como te decía, el hecho de que se corra en ciudades, en sitios tan tan poco habituales, es un atractivo para gente que no conoce el mundo del motor, que al final a eso no llega a la Fórmula 1. Entonces habrá que ver, la verdad es que es una incógnita muy grande para todo el mundo esto.
Javi, saca la bola de cristal, ¿cómo lo ves tú?
No, yo estoy con Dani, es que creo que estamos ante una, lo dice la industria del automóvil todo el mundo, ante una época, los próximos 10 años van a ser una época de cambio enorme, y la sensibilidad del consumidor, del aficionado, no sabemos hacia dónde va a ir. Es posible que a lo mejor la mentalidad cambie y se vean como los Fórmula 1, pues sonoros, con motores de gasolina, se vean como algo del pasado, ¿no? Y yo creo que en este aspecto va a influir mucho la sensibilidad general. Y luego otro tema también, y es que, por ejemplo, lo que sí es cierto, y Dani ahí apuntaba también algo, es que la presencia de la Fórmula E está obligando a la Fórmula 1 a reposicionarse. Ahora que se estudia, Liberty está estudiando el futuro de la Fórmula 1, pues la gente está diciendo, bueno, ¿qué tipo de Fórmula 1 queremos? Si va a haber coches autónomos, si va a haber coches eléctricos, ¿hacia dónde vamos nosotros, no? Antes la Fórmula 1 reinaba en solitario. Ahora va a tener que posicionarse y ver qué es lo que quiere. Y ahí yo creo que en el futuro influirá muchísimo la percepción de la gente, ¿no? Entonces creo que el futuro es incierto, y porque no sabemos cómo van a ser los automóviles en la calle y cómo vamos a ser los consumidores dentro de un tiempo. Igual que hace años todo el mundo fumaba y hoy el tabaco está quedando un poco aislado por la sensibilidad general, pues quién sabe cómo verán las carreras de coches y los automóviles, o cómo las veremos todos dentro de 10, 15 años, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Dani, a ti te haría mucha ilusión, me imagino, ser el primer piloto español en la Fórmula E, ¿no?
Sí, hombre, y tanto. Bueno, ya ha habido pilotos en la primera temporada, creo que entre Jaime Alguersuari y Uriel Servia, que corrió alguna carrera, pero bueno, la Fórmula E actual realmente es que es la que no es la que era, ¿no? Nadie daba un duro en esa época, y ahora mismo es un momento en el que está en un auge brutal, y vaya, sin duda que mi idea es algún día correr allí.
Bueno, Dani, pues ojalá tengas mucha suerte en ese proyecto y te veamos algún día pilotando un monoplaza de esta Fórmula E, que es una competición emergente, insistimos, y con un futuro tremendo por delante. Un abrazo,
Venga.
Dani.
Gracias, un abrazo.
Bueno, Javi, este fin de semana tenemos cita de Fórmula E en Eurosport en Uruguay, ¿no?
Sí, déjame que diga algo antes, porque si no lo digo, reviento. Y es que, en España podríamos tener carreras de Fórmula E. Pero en España hay unos prejuicios hacia la persona que es responsable de este campeonato que impide que la Fórmula E esté en España. Entonces es una pena que un campeonato como este, que está promovido por un español por prejuicios políticos, no pueda tener carreras de Fórmula E. Yo animaría a algún, no son grandes ciudades en España, pues, como puede ser Barcelona o Madrid, pero que alguien se animara, ¿no?, a traer la Fórmula E a España, porque podemos hacerlo, está organizada por españoles y no lo hacemos. En fin, dejo este tema aparte, pero que es un tema también para considerar. Y sobre todo con dos grandes ciudades que están vendiendo el tema verde, ¿no?, pero que no se atreven a dar este paso en la Fórmula E. Y nada, sí, efectivamente este fin de semana tenemos otra vez, por tercera vez, a Punta del Este, un circuito también muy atractivo, pegado al mar, junto al mar, que es los coches rodar al lado de la playa. un circuito muy particular también, porque son todos diferentes, es lo bueno que tiene este campeonato, cada circuito es distinto por asfalto, por configuración, por características, y este fin de semana pues tendremos el sábado por la noche los entrenamientos y la carrera, y ya digo, pegados a la playa, a la arena de Punta del Este.
Pues te seguiremos, Javi, con esta competición que cada día nos gusta más, que cada vez tiene más adeptos y que, lo dicho, tiene un futuro tremendo por delante. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Javier. Vamos a hablar de invierno, porque parece que no se acaba, o que sí, que no, que no se acaba el invierno.
Planeta Invierno.
Bueno, pues aún a riesgo de parecer Michael J. Fox viajando por la línea espacio-temporal, vamos ahora con otra aproximación al futuro. En este caso, al futuro del deporte blanco español. El freestyle ya dio muestras del potencial que tiene en nuestro país con esa histórica medalla de bronce de Regino Hernández en el snowboard cross en los pasados Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Se trata de una de las muchas modalidades de las que se compone la visión más libre del snowboard, pero también tenemos otras en esquí que pueden acabar trayendo grandes éxitos a nuestro deporte. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes talentos que están llamados a hacer grandes cosas y que sueñan con emular la gesta de Regino Hernández dentro de 4 años en Pekín. Javi Giso, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javi es esquiador de freestyle y además ha sido compañero en Eurosport en los últimos juegos. ¿Cómo estás, Javi?
Muy bien, aquí por Italia.
Por Italia, compitiendo en Copa del Mundo, ¿no?
Sí, hemos tenido hoy las clasificatorias.
Hoy habéis tenido las clasificatorias en Seiseralm, en Italia, ¿y cómo han ido las cosas?
Bueno, el día ha sido increíble, la verdad, y estoy bastante contento con cómo he esquiado, sobre todo en los entrenos antes de la competición, porque luego, digamos que se me ha liado un poquito y no he conseguido planchar mi ronda perfecta, como me hubiera gustado.
Bueno, Javi Giso estuvo muy cerquita de acceder a, de conseguir la clasificación para esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Te faltó ranking para estar en esa cita olímpica y te faltó también, Javi, un poquito de fortuna, todo hay que decirlo, porque en las últimas citas de la temporada donde te jugabas ahí los puntos para estar en los Juegos Olímpicos, en Estados Unidos tuviste mala suerte con el material, te perdieron el material viajando, haciendo las Américas, y eso al final, pues lógicamente te pasó factura en tu propósito de estar en Pyeongchang.
Sí, la verdad que complicó bastante las cosas, sobre todo con las ganas que íbamos y sabiendo que podíamos estar ahí, dolió bastante.
Bueno, Javi Giso, participas en una competición, el slopestyle, que digamos, para aquellos, cuando a ti te pregunta el típico vecino qué haces, el típico familiar que no sabe muy bien a qué te dedicas, qué modalidad practicas, ¿cómo se lo explicas lo que es el slopestyle?
Bueno, para alguien que no entiende nada de nada de nada, le diría que, bueno, ¿sabes? Esa pista llena de saltos y trozos de metal incrustados al suelo donde la gente hace muchas vueltas, pues yo soy uno de esos.
Tú eres uno de esos locos que practican esas disciplinas. Bueno, Javi es de Madrid, tiene 20 años. Esta temporada prácticamente has hecho toda la Copa del Mundo.
Sí, la he hecho entera. Empezamos en agosto y termina con esta última en Seiseralm.
Bueno, y dentro del equipo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, te ha salido un compañero de aventuras, que es jovencito y que también está con nosotros. Tibo Mañín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Tibo Mañín, dicen Tibo Mañín español, suena un poco curioso, y más escuchándote hablar, Tibo, tienes una historia bastante particular, ¿no? Porque, digamos, en cuanto a ascendencia, tu madre es española, tu padre es suizo, has competido por Suiza y naciste en Alemania. ¿Lo he explicado bien?
Sí, sí, he nacido en Suiza.
Naciste en Suiza.
Ahí, y hace 3 años he ido con mi padre hermano a Mallorca a vivir ahí. Y sí, mi madre es española y por eso ahora estoy con España y es muy bien.
Bueno, Tibo, y encima le pones un aliciente más a esta trayectoria tuya, y es irte a vivir a Mallorca, donde todos sabemos que la nieve es uno de sus fuertes, ¿no?
Ya, en Mallorca no es lo mejor para la nieve, pero sí, el año pasado estuve un año a Estados Unidos para entrenar y cuando he vuelto he hablado con la española y ahora pues muy bien, entrando con Javi y nuestro entrenador Joseph Gil, y todo va bien.
Bueno, yo me imagino, Javi, que tú también contento, ¿no?, de tener un compañero de fatigas en esta andadura por un terreno que digamos que tampoco es especialmente prolífico para los españoles, ¿no?
Sí, la verdad es que somos pocos por ahí y da gusto tener a uno de tu misma calaña, ¿no?, por decir.
Bueno, tú tienes 20 años, Tibo, tienes 17, ¿no?
Sí, exacto.
¿Te va enseñando cosas Javi o no?
Sí, sí, pues mola mucho de estar con él porque aprendemos mucho. Si, por ejemplo, él hace tricks y yo puedo ver lo que hace él, o él ve lo que hago yo, y es muy bien de tener un compañero así y de esquiar con él.
Bueno, yo me imagino, Javi, que al igual que ha pasado, por ejemplo, en el Snowboard Cross, donde está Regino Hernández, donde está Lucas Eguíbar, donde está el Laro Herrero, el hecho de tener ahí un equipo con componentes representando a tu país es importante, ¿no?, para crecer en una disciplina como esta, que digamos no es especialmente popular en España.
Sí, sobre todo diría por el tema psicológico, porque, bueno, siempre es más fácil llevar una competición cuando no estás solo haciendo los entrenos y haciendo todo. Así que, de un modo u otro, nos empujamos el uno al otro y nos va bastante bien.
Y hay otro chico, ¿no?, Raúl Garrido, que también está dentro de la estructura de la federación.
Sí, pero bueno, él tuvo la mala suerte que se lesionó en noviembre y ahora está en Madrid recuperando.
Bueno, y esta temporada tu propósito, Javi, era disputar esta Copa del Mundo, lo has hecho, no sé qué sabor de boca se te queda, porque posiblemente el gran objetivo era haber estado en Pyeongchang, ¿no?
Sí, realmente sí, pero bueno, la temporada todavía no ha acabado, todavía tenemos la Copa de Europa, así que ahora estoy más concentrado en ella. De bueno, Pyeongchang ya lo hemos dejado en el pasado.
Lo pasado, pasado está, como dicen los pequeños. Javi Giso, que es líder de la clasificación de esa Copa Europa de freestyle, en la modalidad de slopestyle, ¿no? Tienes que cerrar un poco la temporada en Copa Europa, que es el gran objetivo.
Sí, tiene que salir todo muy bien, las tres Copas de Europa que quedan, y a ver si sale todo bien y quedamos primeros.
Bueno, y mientras tanto, Tibo, pues tu objetivo esta temporada era empezar a disputar esa Copa de Europa al máximo nivel y conseguir algún podio, y el pasado fin de semana lo conseguiste en la estación eslovena de Bohel, ¿no?
Sí, exactamente. Era lo que quería hacer de esta temporada, un top 5 en Copa de Europa, y ahora nos queda dos más y veremos, pero todo va bien y ya veremos, pero en Bohel se ha pasado muy bien, las condiciones no eran las mejores, pero he quedado tercero y estoy muy contento y veremos a la próxima, que está en Sant Anton.
Bueno, ahora tenemos todavía 4 años de ciclo olímpico hasta que llegue esa cita de Pekín, que también veremos en Eurosport, y yo imagino que ese es el gran objetivo. Y no sé si empecéis a notar ya un poco de run, que se empieza a hablar de vosotros como chicos que tenéis que estar ahí y hacerlo bien en Pekín, Javi.
Sí, la verdad es que estaremos entrenando a fondo estos 4 años para ir los dos ahí y estar los dos representando a España. La verdad que sería todo un orgullo.
Tibo, ¿cómo ves esa opción de estar en Pekín?
Pues para mí también, en 4 años es mi objetivo y entrenar a tope estos 4 años, hacer competiciones a tope también, a ver con World Cup, con Copa del Mundo, y sí, es mi objetivo.
Bueno, Tibo, pues que vaya fenomenal, enhorabuena por ese podio de Bohel y que termine muy bien la temporada.
Vale, pues muchas gracias, y era un placer de hablar contigo, y sí, gracias para todo.
Gracias, Tibo. Javi, que lo dicho, que termine muy bien la temporada, a ver si consigues cerrar esa victoria en la clasificación final de la Copa Europa y que algún día más te lanzarás, ¿no?, a pasarte por Eurosport a comentar alguna prueba.
Bueno, seguro, seguro. Hay muchas competiciones y mucho que comentar, así que alguna seguro que da la casualidad que ando por ahí.
Bueno, Javi, que vaya fenomenal. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir. Y al final la gente las arreglará.
PlanetaEurosport.es.
Y
Pues como siempre en el broche de este Planeta Eurosport nos gusta pasarnos por nuestra página web, por la mejor página web polideportiva de nuestro país, eurosport.es, su jefe máximo, no sé si le gusta este nombre para designarle, es Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Bueno, suena muy
fatal,
romano.
Sí, suena fatal.
Suena muy romano, ¿eh?
Suena
muy
jefe negro. Máximo, suena un poco a presidente del PAOK.
Bueno, no, por favor.
Oye, por cierto, tú sabes bastante
Siempre aprenderemos algo nuevo, veremos algo nuevo.
Sí.
Ha sido lamentable, sí.
Bueno, tú sabes bastante de tema de presidentes. ¿Qué tal va ese libro de Jesús Gil?
Bueno, pues va solo, ¿no? Porque es un personajazo y efectivamente, pues bueno, va muy bien y ahora con días potentes como el Día del Padre y todo esto, pues también se notará en ventas para expandir la palabra, el recuerdo de un presidente que para lo bueno y para lo malo marcó una era en el fútbol español. Bueno, Jesús Gil y Gil.
Marcando una era está marcando nuestra página web, sobre todo los Juegos Olímpicos. Enhorabuena desde aquí porque la cobertura fue sencillamente espectacular. Cuéntanos, novedades para los próximos
bueno,
días.
Bueno, pues superado los Juegos Olímpicos, la mejor cobertura de todo el deporte Eurosport en versión digital, con esas pildoritas que también nos funcionan en redes sociales, en Twitter y en Facebook, Twitter de Eurosport, Facebook de Eurosport España. Entonces, pues nada, ahora por ejemplo la Copa España de futsal, ese programa de caballos los domingos por la mañana en Eurosport 2, bueno, toda esa cobertura, más por supuesto la actualidad, en una página que fíjate, lo único que le falta es música, pero la música la pone el usuario.
Y además nos has traído algo, ¿no?, para hoy.
Sí, yo creo que es un temazo, ya 12 años y parece que fue ayer.
Sí, no pierde ritmo. Lo malo de esto es que luego seguro que alguno de nuestros oyentes se pone a silbar la cancioncita porque es pegadiza, Iván.
Sí, claro, y por supuesto hay que silbarla. Pero es muy optimista, ¿no? Y me apetecía transmitir ese optimismo que tenemos en Eurosport.es para todos los que nos visitan y los que nos quieran visitar, en una página en continuo crecimiento. Así que bienvenidos a Eurosport.es. Nos falta la música, pero pronto a ver si la podemos poner.
Un abrazo, compañero.
Venga, gracias a vosotros. Adiós.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Cuéntanos, Davinia, ¿qué nos toca este fin de semana en Eurosport?
Pues aunque no te lo creas, vamos a empezar repasando las citas de la semana, recapitulando la programación especial que vamos a ofrecer de jueves a domingo en Eurosport 2 con motivo de la Copa de España de futsal. Comenzaremos con la cobertura de los cuartos de final. El jueves a las 9 ofreceremos el partido entre Movistar Inter y Osasuna Magna. Y el viernes a la misma hora, a las 9, el choque entre Fútbol Club Barcelona y Ríos Renovables. El sábado llegarán las semis, Eurosport 2 ofrecerá la primera a las 6:45 y el domingo será el turno para la gran final desde las 6 de la tarde. Además de los partidos, ofreceremos como siempre previas, análisis, postpartidos y entrevistas con todo nuestro equipo capitaneado por Miguel Ángel Méndez. Vamos a seguir con ciclismo. Desde el lunes 16 al domingo 22, Eurosport 1 va a ofrecer en directo la Volta a Cataluña. El sábado será el turno para la Milán-San Remo, el primer monumento de la temporada. Vamos a ofrecer la carrera en directo desde las 2:30 en Eurosport 2. Y además de la Volta y de la Clasiquísima, el viernes 16 a las 3:30 tendremos también cobertura en Eurosport 2 de la clásica Hanzame. Además de todo esto, tendremos mucho deporte de invierno con las finales de Ore de la Copa del Mundo de Esquí, las Copas del Mundo de Saltos de Esquí, biatlón, esquí de fondo y combinada nórdica. Eso en cuanto a la nieve. En cuanto al hielo, el sábado 17 dará comienzo el Mundial Femenino de Curling y el miércoles 21 el Mundial de Patinaje Artístico. Cambiamos de tercio y nos vamos hasta la MLS. Este fin de semana tendremos un partido el que va a enfrentar a Dallas con Seattle Sounders el domingo 18 a las 10 de la noche en Eurosport 2. Y hoy nos despedimos con nuestra cita semanal con el mundo del turf, con el programa Un Domingo en las Carreras. Como todos los domingos, Eurosport 2 ofrecerá desde las 12:30 este espacio donde, además de disfrutar de las carreras del Hipódromo de la Zarzuela, ofreceremos reportajes y entrevistas que nos acercarán a este apasionante mundo de la hípica.
Gracias, Davinia. Nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.